A la gente le encanta hablar sobre inversiones inmobiliarias, pero a nadie le gusta decir la parte mala, los errores, los lugares comunes que realmente no son tan ciertos. Hoy día vamos a hablar de cómo podrías perder dinero invirtiendo en inversión inmobiliaria.
Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro, estoy acá con Santiago.
Hola, hola.
Y el libro de esta semana es How I Lost Money in Real Estate Before It Was Fashionable. O me gustaría decirlo, Before It Was Cool.
Sí. En español, o ¿cómo perdí dinero invirtiendo en inmuebles antes de que estuviera de moda? De nuestro amigo J.L. Collins.
Sí.
J.L. Collins es un autor que ya hemos revisado en este podcast, que tiene otro libro muy famoso que se llama The Simple Path to Wealth, o El Camino Sencillo a la Riqueza, que era un blog que él fue escribiendo a propósito de unas cartas que le escribió a su hija sobre cómo invertir en la bolsa. Y este autor, que es súper lúcido, llegó a una como fama más o menos mundial a través de que las personas que fueron leyendo sus cartas las encontraron tan buenas que la empezaron a recomendar, hasta que lanzó su libro. Y su libro fue un exitazo en ventas. Tanto es así que tiene un artículo que, en su blog, que habla de cómo se ha ido vendiendo los últimos 10 años el libro y nunca ha bajado de vender más. ¿Qué quiero decir con eso? Siempre todos los años posteriores vende más copias que el anterior. Lo cual es bien raro en el mundo de los libros. Los libros normalmente tienen como un lanzamiento, tienen, no sé, 1000 ejemplares y se agotan y no se vende hasta muchos años más. Entonces, su situación es bien extraordinaria porque es un éxito de ventas en cuanto a libros.
Qué bueno, porque ese libro me gustó harto.
Sí. Y este libro que tenemos en la mano es como otro compilado de como blogs que él fue haciendo, pero particularmente respecto a inversiones inmobiliarias que él hizo. Y cómo cometió errores, qué cosas hizo mal, y cómo nosotros podemos sacar lecciones de eso.
Exacto. Es la historia de una muy mala inversión inmobiliaria que hizo a principios de los años 80, si no me equivoco.
Parecía ser que por ahí.
Era como el 70. Sí,
no,
sí.
¿Daba el número o no me acuerdo?
Da el número, porque todo esto fue una odisea que terminó en el 86. Entonces estuvo harto, como unos 6, 7 años con este problema de inmuebles.
¿Cuál es la historia? Él cuenta cómo, cuando era joven, recién egresado, una de las personas que él más estimaba le recomendó hacer una inversión en lo que los gringos hablan de los condos, que básicamente son como un tipo de inmueble. Y él, muy entusiasmado, dijo, ay, mira, la inversión inmobiliaria es muy buena, aquí puede salir mal, e hizo la inversión. Y cometió muchos errores. Por ejemplo, compró en blanco, que es una de las cosas que vamos a explorar, tuvo problemas con el resto de la construcción, tuvo problemas con los vecinos, etc.
Traducción Entonces, para los que no lo saben. Comprar en blanco es cuando compras la propiedad antes de que esté terminada.
Incluso antes de que la estén levantando. Así de no construida está.
Exacto. Entonces tenía que esperar a que se la construyeran. Y ahí empezó a levantar problemas.
Sí, entonces un poco lo que vamos a conversar hoy día van a ser todas esas como cosas que él fue aprendiendo en el camino. Y todos los problemas que pueden ir saliendo del camino. Entonces, si te parece, Pedro, vamos como cronológico, como va contando su historia.
Sí, es una buena historia.
Sí, entonces viene esta persona recién egresada de la universidad con su primera pega y dice, tengo algunos pesitos, quiero invertir en un inmueble. Entonces dice, ok, vamos a ir a buscar. Y lo primero, el primer error que comete es que se queda con la recomendación de su amigo sin ir a mirar más cosas, ¿no? Hace el shop around, que se llama, que es básicamente ir a comparar, ver alternativas.
Es exacto. Ve muy pocas opciones.
Entonces, como ve muy poquitas opciones y este rango de alternativas es muy pequeño, no se da cuenta de que el desarrollo inmobiliario puede no haber sido el mejor. También, otra de las cosas que hace es que cuando está construyendo, él confía en que la persona que está construyendo el departamento va a entregar y cumplir las fechas que comprometió. Cuando, aquí tenemos otra nueva lección, eso no muchas veces pasa. Entonces, ¿qué le pasó al autor, Pedro, cuando se dio cuenta que no le estaban entregando en la fecha?
O sea, ahí cachó recién de que, oye, no se está cumpliendo y por mucho. Y va donde ¿cómo era el JP? Que como, Ey, ¿qué onda? ¿Por qué todavía no estáis dos? Mira, si no te gusta, te devuelvo la plata.
Sí.
Y era como, no, no me devuelvas la plata. Dame el condo. Termina la construcción. Y le pasó eso que fue varias. Empezó como. Ahí despertó un poco. Se dio cuenta que tenía que ir a ver que se hiciera el progreso. Y este tipo todo el rato le decía como, te devuelvo la plata, te devuelvo la plata si es que quieres. Ya no, dame mi departamento.
¿Y
Que
qué?
esto va a ser importante después.
Sí, ¿y qué es lo que estaba pasando detrás? ¿Por qué esta persona le sugería devolver el dinero? Porque se dio cuenta el desarrollador inmobiliario que mientras él iba vendiendo, avanzando la venta, y todavía ni siquiera había construido, los precios de los inmuebles en el sector iban subiendo. Por lo tanto, él decía, mira, si yo le devuelvo el dinero a alguien, se lo puedo vender a un tercero aún más caro. Entonces, aún así me conviene que me devuelva el dinero y yo se lo vendo a un tercero. Y lo divertido es que en este juego de yo le vendo a este, le vendo al otro, le vendo a este, el General Constructor, el GC, dejó de hacer la pega. Dejó de trabajar, dejó de construir y no estaba construyendo el lugar.
No, se dedicaba nomás a hacer este juego de comprar y vender promesas.
Sí. Y
Que to
dale.
to todo iba bien. Es de esos planes donde todo funciona en la medida en que todos sigamos comprando hasta el infinito.
Exacto.
Pero no hay infinita plata, no hay infinitas personas. Así que eventualmente el mercado inmobiliario, esto fue en Chicago, se fue para abajo.
Sí.
Y no había a quién venderle más y no había plata para devolver.
Sí.
Entonces ahí Collins va a decirle como, ya, devuélveme la plata. No, ahora no.
No, no te lo puedo ver, no la tengo.
Sí, la tengo.
Y ahí es donde hay una nueva lección, que una cosa es tener por escrito un acuerdo donde dice que, por ejemplo, te pueden devolver tu dinero, y otra cosa es hacer valer el contrato. Y que es una cosa que afortunadamente he aprendido por mi profesión. La
Los
gracia de ser
límites de la ley.
abogado es entender cómo funciona el sistema. Es que muchas cosas, teóricamente, son de una forma, pero en la práctica no son así. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes en Chile les roban 200 mil pesos. Para los que vienen afuera, algo así como $250. Y ustedes quieren recuperar eso por un tribunal, te va a salir mucho más caro el juicio y el costo de la gente que tienes que pedir ayuda, los receptores y toda la gente, que los 250 mil pesos. Entonces te puedo decir que por mucho que haya un contrato, la gente puede salir completa y absolutamente impune si te roba una cantidad de ese monto. ¿Y por qué? Porque una cosa es tener el contrato y tenerlo por escrito y otra cosa es hacerlo valer.
Sí, y me encantó cómo lo ponía, que de hecho lo repetía después de, ¿quién te dijo que la ley se trataba de justicia?
Eso es lo que me decía mi abuela. ¿Quién te dijo que la vida es justa?
Sí, porque eso lo encontré, y es bacán, el libro está lleno de ilustraciones. Entonces en esta parte que va con el abogado tiene eso de, oh, como que por más que tú dices, tengo todo a mi favor, tengo la razón por donde lo mires, no tengo el poder para hacer real la solución que quiero. No tengo cómo efectivamente traer el resultado deseado a la realidad. A pesar de que tengo todas las cosas de mi lado, que eso lo encuentro impresionante. Y también ahí está como la otra lección que él dice, el de, busque, si encuentras un abogado suficientemente honesto para decir que no te conviene contratarlo, quédate con ese abogado.
Bueno, yo muchas veces le he dicho esto a la gente. Yo digo, pucha, por mucho que me conviene, yo no te sugiero hacerlo.
Sí. Es
Es una mala idea.
una mala idea. Y ahí donde él después dice, en la siguiente sección del libro es, mira, si tienes la oportunidad de salir del mal negocio, sal, escapa, ándate, adiós. Porque le pasó que empezó a presionar para que ya, entonces, si es que no me puedo salir, no me van a volver la plata, que se termine esta construcción. Y entre eso, él estaba con todo el tema de que termina su departamento, pero después todo el resto del edificio no está construido, no están construidas las áreas comunes, y el General Constructor no tenía incentivo para terminar las áreas comunes, porque necesitaba terminar los condos para poder efectivamente venderlos. Porque es lo que está. Acá hay una aclaración. Este tipo estaba vendiendo los condos, pero a él primero le pagaban un adelanto. El pago completo venía en la entrega. Entonces, por eso es que necesitaba después hacer las entregas para tener el dinero para poder terminar la construcción. Que levanta la pregunta, ¿de dónde se fue todo el dinero? O sea,
Bueno,
después dice, el tipo se escapó. El tipo
sí.
no, nunca dice de dónde era, pero dice, un día desapareció y se volvió a su país.
Sí.
Y fue como, ok.
Y es divertido porque todas estas cosas son las que no te cuentan. También, por ejemplo, cuando él dice, ya, tengo mi departamento, lo voy a dejar en arriendo para intentar recuperar algo, la pérdida que llevo en todo este tiempo. Y dice, ah, pero para poderlo dar en arriendo tengo que hacerle arreglos. Y se pone a construir él.
Exacto. Mientras tanto siempre decía, bueno, allá quedó años atrás mi pobre departamento que yo arrendaba por $165. Acá estoy gastando $500 al mes en arreglar, pagar el dividendo, pagar todas las cosas. O sea, triplicó su gasto mensual de vivienda.
Y también me encanta cuando llega el autor y dice, mira, cuando tú quieres arrendar una propiedad a un tercero, tú no fijas el precio, lo fija el mercado. Y eso es muy interesante porque muchas veces yo he notado esta falacia con personas que compran viviendas para vivir. La típica es, yo voy a comprar esta vivienda para vivir en ella. Si es que me va mal o necesito el dinero, bueno, no voy a perder la vivienda, sino que la voy a dejar en arriendo a un tercero. Y la gente no hace el cálculo de si es que esa vivienda, si tú la arrendases, tuviese un valor como atractivo en comparación con el dividendo que tienen que pagar al banco. Y termina pasando que el dividendo es más alto que el valor del arriendo. Entonces termina, por lo tanto, generándose una pérdida constante.
Sí, el cocodrilo.
El cocodrilo. Entonces,
O
a mí
sea,
me.
esto es tan común que tiene un nombre que es el cocodrilo.
Entonces, es interesante porque en la batalla típica de me conviene comprar una casa o no me conviene comprar una casa, hay tantos sentimientos encontrados en la conversación que muchas veces la gente olvida hacer estos cálculos matemáticos. Es muy distinto comprar una propiedad pensando en inversión que comprarla pensando en vivir. La gente olvida que cuando compras en vivir también tienes que pensar y mirar los números. Y no lo
Exacto.
hacen.
No lo hacen. Es que pasa mucho de, por lo menos esta es mi impresión sobre lo que es la inversión inmobiliaria. Porque todos estamos familiarizados con el tema de vivienda, suponemos que sabemos al respecto de invertir en vivienda. Me da esa impresión de que tenemos como el Dunning-Kruger effect. Lo hemos hablado antes, pero es este efecto de que tu confianza respecto a un área sube mucho al principio a medida que aprendes, pero después empieza a bajar a medida que aprendes lo que no sabes. Te das cuenta el límite de tu conocimiento. Entonces esto es una curva que sube muy fuerte, después baja y después vuelve a subir. Siento que en el tema inmueble pasa mucho, mucho el tema acá del Dunning-Kruger. Porque también, lo que él decía, claro, después te dice, oye, es cosa de arrendar el inmueble después. Ya, pero ¿vas a tener buenos arrendatarios?
También es una buena pregunta.
Acá él decía, los buenos arrendatarios valen oro. Y él tuvo mucha suerte en un principio, pero después estuvo 18 meses. No, no, estoy exagerando. Pero estuvo. O creo que fueron 18 meses sin arriendo.
Sí.
Tuvo un buen tiempo, creo un año y medio, sí. Donde no podía arrendar el condo.
También venía una cosa que a mí me encanta, que yo lo he visto en la vida real. Que pasa todo este mal rato y eventualmente quiere ponerlo a la venta y se da cuenta que el valor de mercado no es el que él quiere, pero eventualmente lo que quiere vender y no sé qué. Y llega el momento donde vende. Y uno dice, ah, hay que pagar impuestos. Y la gente muchas veces intentando hacer uso de un beneficio tributario, como por ejemplo la muy típica, no lo decían en el libro, pero yo lo he visto en Chile, por eso la puse en el resumen, es la depreciación acelerada.
Pero si la pone en el libro.
No,
es que... no la explica, pero dice que usa depreciación.
Ya, bueno, el punto y es que...
Es depreciación acelerada.
El punto es que básicamente lo que te dice es... Hay veces que el contador o el asesor tributario te dice, haz esto porque vas a pagar menos impuestos hoy. Pero nadie hace el ejercicio completo de qué pasa si vendes mañana. O qué pasa si vendes en 10 años más. Es matemáticamente una buena idea. Y ahí es donde al autor le pasó que había usado uno de estos beneficios que terminó usándose en su contra. Claro. Porque al Estado nunca le importas tú. Lo único que le importa al Estado es cobrarte impuestos.
Claro, porque lo que pasó fue que él usó esta técnica de depreciación acelerada, que lo que causó es que él compró al final del día el departamento en $40,000. Y aplicando esta depreciación acelerada, decía que mi departamento en realidad ya no vale $40,000, vale menos. ¿Qué ocurre? Él vendió de todas formas el departamento, por decirlo, era como en $30,000. Pero en el papel, su departamento valía $20,000. Entonces, él ganó en teoría $10,000. Entonces, por eso él tenía un impuesto sobre esa ganancia.
Exacto.
Porque hizo esa depreciación acelerada. De hecho, él lo pone, a ver, lo voy a buscar rápidamente acá. Basura de libro que no tiene índice. Acá está. Claro, él compró el departamento en $45,000, lo vendió en $40,000, pero en el papel el departamento valía menos. Entonces, acá lo pone todo. Él gastó $18,000 en arreglar el departamento y mantenerlo. Después, lo vendió $5,000 más barato de lo que lo había comprado y tuvo que pagar $3,000 en impuestos por ganancia. Lo que significa que su inversión fue de $26,000 menos.
Perdió $26,000.
Él invirtió 46, o sea, 45 y perdió 26.
Ya.
Y de hecho pone como, lo que me da un retorno de inversión que no quiero calcular. Insisto, a mí me encanta cómo este autor escribe.
Sí, es muy simpático.
Es muy simpático. Me encanta cuando... tiene cosas como donde no se da vueltas, dice, esto es basura, esto es estúpido. Como que no tiene vergüenza al hablar, me gusta eso. Y es lo hace bien.
Esa es la gente que ya está como solucionada en la vida y ya no quiere, no tiene problemas con ofender a alguien.
Sí, dice como, no, esto es basura, es bullshit.
Y de hecho el último capítulo es interesante, porque el último capítulo es un anexo. Que él dice, mira, uno de los posts más populares que tengo es aquel que habla sobre si es buena o mala la inversión de la vivienda propia, de o vivir sea, en un lugar comprado.
O sea, ese post es como el predecesor a este libro.
Exacto.
Porque y lo cuenta la historia de cómo aprendió todo esto.
Y lo que me encanta de este post es que él decía, mira, una de las cosas más impresionantes de este post fue la reacción de la gente. Hay mucha...
Mucha emocionalidad
y mucha gente que lo odiaba. Y yo puse un post en Instagram muy parecido a este y recibí la misma reacción. Es súper interesante. Como que veo dos grandes efectos muy interesantes. Primero, el sueño de la casa propia es un sueño muy propio del mundo. Y por lo mismo hay muchos sentimientos más que análisis racional al respecto. Y segundo, me he dado cuenta que gran parte de los asesores financieros en verdad son corredores de propiedades. Entonces, les duele mucho cuando alguien habla mal de la inversión inmobiliaria.
Sí, que no es que no haga sentido comprar una casa, es que no hay que confundir comprarte una casa a una inversión inmobiliaria.
Sí. Un gasto no es lo mismo que una inversión.
Sí, y está bien tener ese gasto si es lo que quieres de tu vida.
Sí.
Y también hay beneficios de ser el dueño de la propiedad. Lo que hay que tener es clara un poco la imagen. Y yendo a esta reacción negativa de la que hablaba el autor y hablabas tú, es que a nadie le gusta decirle que se equivocaron. A nadie le gusta escuchar que es como, no, lo hiciste mal. Me pasó en la oficina una vez hablando con mi compañera que compró su departamento y yo estaba como, ya, pero no, y estábamos hablando de inversiones y tuve que decirle, ya, pero tu departamento no es una inversión, vives ahí.
Exacto.
Y es como, ¿pero cómo?
No, y la gente se pone muy a la defensiva, porque el libro es bien interesante porque te dice, mira, aun cuando pudiésemos considerar que la vivienda propia es una inversión, es una mala inversión. Hay otras inversiones mucho mejores.
Sí, que dan mejores retornos. O sea, yo pienso, por lo menos para mí, la idea entre comprar y arrendar, por un lado tienen que ver con ya, tu habilidad para poder pagar, poder adquisitivo, esas cosas, pero también con el estilo de vida que quieres.
Sí.
Yo veo, por ejemplo, como tú o la Dani o mi amigo Francisco modifican sus departamentos que son arrendados, o mis papás que ahora están arrendando versus cómo era cuando eran los dueños del departamento, donde invertían en él, era como cambiémosle el piso, cambiemos esto, hagámoslo más grato. Cuando estás arrendando siempre está ese tema como de ya, pero no puedo hacer como modificaciones muy extremas porque no soy el dueño.
Lo cual es bien curioso, porque si vives 10, 15 años en ese mismo lugar,
¡métele plata!
Se puede.
Sí, que sea el lugar que amas vivir ahí.
Y sí, estoy de acuerdo. Yo he visto personas que hacen cambios estructurales a los lugares, pero si vas a hacer eso, llega a un acuerdo con el arrendatario que el plazo del arrendamiento sea más largo.
Sí. Pero me acabo de fijar que tienes un doble espacio y me estás distrayendo.
¿Dónde hay un doble espacio?
La taza. Al medio, al lado del mouse.
Toc, weón. Toc.
La gente de Santiago acaba de poner un espacio más solo para molestarme.
Exacto. Hice todo lo contrario de lo que él quería. En vez de arreglarlo, magnifiqué el error.
Esto queda, esto va.
Esto es lo que tengo que sobrevivir, caballeros. Esto es lo que tengo que sobrevivir.
Una persona. Pero borraste uno y todavía hay dos.
Exacto. Voy a dejarlo en dos solamente para que te duela.
O sea, por lo general esas cosas te duelen a ti.
Sí, pero hoy día te distrajo, entonces es divertido.
Ay, ay, ay. Yo creo que voy a poner ahí en las notas el link al blog. Donde habla de todos estos temas, porque creo que es importante, que, no, es mucho como para entrar a todos los detalles por cual él habla acá en contra de las inversiones inmobiliarias, pero creo, por eso lo voy a dejar en las notas en pantalla como para que la gente lo pueda ver, pero no entremos más en detalle de eso.
Así que con eso, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio, a hablarnos por las redes sociales y a saludarnos, ojalá, por Instagram o YouTube o donde ustedes quieran.
O sea, donde estemos mejor, porque si nos hablan por TikTok, nunca lo vamos a ver.
No estamos en TikTok.
No estamos en TikTok. Y no tengo mucho interés en esa plataforma. Somos viejos.
Somos viejos.
Así que muchas gracias a todas las personas, muchas gracias a todas las personas que nos apoyan a través de la plataforma de Patreon, y muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado este episodio más cortito de un libro, pero también es un libro cortito con unas ilustraciones muy muy buenas. Voy a poner algunas en el video de YouTube para que las puedan apreciar, y sin más que decir, me despido. Y esperamos que tengan una muy buena semana.
Adiós.